La jugada individual o el juego colectivo. La gambeta o el pase. Pará, pensá un poco. Eso, cambia de frente. Abrí la cancha. Dejá jugar, que ahora la pelota la tienen las pibas. ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? Mete un cambio de frente. Y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos y la producción de Luisina Colombo.
Muy buenos días, cambio de frente, un día especial, un día algo nublado, con no mucho frío. Pero acá en este estudio, en una mañana, por cierto, emocionante, porque la arrancamos de una manera muy especial. Hoy en este estudio vamos a jugar con un doble cinco, ¿no? Compañera, ¿es así?
Hola, Moni, ¿cómo estás? Un gusto, la verdad, tenerte a vos de compañera en el mediocampo, pero es un lujo para mí.
Un gustazo nos estamos dando. Está acá con nosotras la periodista deportiva, amiga, compañera, militante, bueno, una cantidad de cosas podemos decir. Es Ángela Lirena, quien va a compartir todo este programa de hoy aquí en Cambio de Frente. Y lo del doble cinco que dije no es una casualidad. Yo soy zurda para
patear. Yo soy diestra.
Vos sos diestra, perfecto. Sí. Nos podemos dividir la mitad de la cancha tranquilamente y distribuir el juego, que nos encanta, ¿no?
Sí, lo mío es más recuperar que distribuir por cuestiones de talento. Vos sos buena distribuyendo, así que creo que jugaríamos bien, Moni, juntas. Estamos unas rodillas nuevas.
Hagamos la prueba un día, que me encantaría.
Dale, con gusto. Bueno, un placer estar acá, en Cambio de Frente. Lo sigo siempre. A veces duermo hasta ahora y después lo veo. Veo en las redes lo que hicieron, a veces lo escucho, pero la verdad que tener un programa de fútbol femenino es hermoso. Y hoy es un día en el cual se están cumpliendo muchos sueños, o por lo menos se está plasmando que se cumplen muchos sueños, Moni, especialmente para vos que jugaste hace tantos años. Me imagino que le contamos a las chicas, a los chicos que recién se levantan, que hoy a la selección femenina la recibió una multitud en Ezeiza, y eso es un cambio de época total, y la verdad que estamos todas muy emocionadas con eso.
Un cambio absoluto y total, algo que hace unos cuantos años ninguna de nosotras imaginaba. Ahí en Ezeiza estaban un grupo de pioneras, de las que jugaban en los años 70 y un poco más acá. Nosotras, la nuestra fútbol feminista de la Villa 31, la coordinadora de fútbol feminista plurinacional, bueno, tenemos unos nombres muy largos, los movimientos de mujeres cuando nos queremos nombrar, porque queremos siempre abarcarlo a todo, jugadoras sueltas, directores técnicos, algunos que vieron crecer algunas de esas jugadoras de la selección. El caso de Mario Collantes, que fue el que descubrió, hizo jugar a Vanessa Santana. Bueno, ahí había una cantidad muy, muy conocida de personas relacionadas al mundo del fútbol femenino. Mabel Salinas, delegada de Huracán, dirigente NAFA. Bueno, nada, ahí había como de todo un poco, aparte de los sponsors y de la gente que auspició a esta selección argentina, ahí armando un stand y armando grupo para que las pibas pudieran atender a la prensa, en algún momento cantar, en algún momento se puso un video con las mejores situaciones de los partidos que disputaron en Francia.
¿Todo eso en Ezeiza?
Todo eso pasó en Ezeiza, incluso con una máquina de papelitos cuando el video terminó, o sea que había ahí ya un show armado. Esto es, sí, soñado, porque una selección volviendo en los años 90 o más acá en el tiempo, año 2003-2007, te iban a buscar tus familiares y pasaba sin pena ni gloria.
Sí, sí, y me imagino toda esa gente que es parte del fútbol femenino hace tantos años y que vivió todos esos momentos de soledad, de prácticamente no existir para el mundo del fútbol, no lo deberían poder creer, ¿no, Moni? De pronto toda esta atención, cámaras, sponsors y sobre todo amor, afecto, abrazos de un montón de mujeres que son las que en definitiva le están dando este empujón al fútbol femenino. Sí, hombres también, pero una enorme cantidad de mujeres que siempre amaron el fútbol, tal vez, pero que se creían el cuento de que no era para mujeres el fútbol, ¿no? Y creían que era un mundo ajeno, que estaban afuera, que nunca iban a poder ser parte. Y de pronto todas nos hemos dado cuenta en esto que a veces decimos empoderar y algunos se burlan y se ríen. Claro, nos hemos dado cuenta, nos empoderamos y dijimos, ¿por qué el fútbol no puede ser nuestro? ¿Por qué nosotras no podemos tener una selección que nos represente? ¿Por qué no podemos ser hinchas, pintarnos la cara, abrazarnos con otras? Y estamos ahí, descubriendo que el fútbol también es nuestro. Y esto es lo que, por eso yo decía, es un cambio de época. No tiene vuelta atrás, no volvemos.
No volvemos atrás.
No vamos a volver a ser la que se cruza por el televisor y el novio le dice correte. Ya está, ya nos adueñamos del fútbol. Ya nos dimos cuenta de que nunca tuvo dueño en realidad, pero nos hicieron creer que era de otros. Y creo que todo esto, por eso me pone la piel de gallina, porque ver a las 6 de la mañana la selección recibida así por tantas mujeres, digo, bueno, ya está, es esto. Yo también me sumé tarde al fútbol femenino, a pesar de que amo el fútbol desde chica, a mí también me hicieron creer que el único fútbol que había era el de varones. Yo también crecí viendo selecciones masculinas y teniendo camisetas de varones. Pero de a poco me fui sumando a este fútbol femenino, en gran parte gracias a Mónica Santino y a otras mujeres, pero Mónica, la verdad que para todas fue la número 5 que guió este ataque en muchos aspectos. No estuvo sola, como en ningún equipo, pero la verdad es que fue la que orientó muchas veces el ataque cambiando de frente y parando la pelota. Y bueno, la verdad es que estoy muy emocionada de ver cómo se suman tantas mujeres. Todas creíamos que estábamos solas las que estábamos. Y no, no estábamos solas. Éramos un montón y cada vez somos más.
Sí, ¿quién se encargará de aislarnos y de hacernos creer que somos las únicas? Esto es la historia que muchas jugadoras de fútbol siempre relatan. No pensaba que había más mujeres, no creía que había otras jugando. Y me parece que de un tiempo a esta parte, por el movimiento de mujeres en la calle, por la lucha, por el feminismo, estamos disfrutando todo esto, ¿no? Lograr que las feministas se interesen por el fútbol, algo que era impensado también.
Eso también costó, ¿eh?
Y costó
eso
un montón.
Eso también costó, porque
costó un montón.
El feminismo un poco también creía que el fútbol era cuestión de varones.
Sí.
Y costó acercarlas y que entendieran que el fútbol era un espacio donde también podíamos intervenir desde el feminismo para transformarlo.
Y también creo yo algo de desprecio por el fútbol, ¿no? Ahí hay una cuestión de clase también, ¿no? Pocas feministas, un feminismo blanco, una manera de mirar las cosas. Y bueno, el deporte y el fútbol en particular, despreciado como un deporte popular.
Es cierto, Moni, pero también para no echarle toda la responsabilidad a las feministas académicas de no haberse juntado con el mundo del fútbol, bueno, hacía falta que las que estábamos en el mundo del fútbol también abriéramos las puertas a las académicas, a las ideas de las académicas y las mezcláramos con ideas más futboleras, ¿no?
Sí,
que metiéramos la pelota en los libros. Y
admitir que el fútbol es parte de la cultura.
Claro, pero
¿no?
era responsabilidad también nuestra.
Sí.
Y ahí estamos, lo estamos haciendo.
Acá estamos.
Sobre todo tú,
acá
tuya, vos que jugaste. Yo soy como, lo miro un poco de afuera. También un poco tomo las cosas académicas, las mezclo un poco con la pelota, pero bueno, las necesitábamos a ustedes, las que juegan, las pibas, las no tan pibas, pero jugadora siempre, con la pelota, manchándonos los libros con barro y toda esa mezcla es lo que está terminando en este fútbol femenino visible, sobre todo.
Así es, acá estamos en cambio de frente, charlando con Ángela Lerena, tratando de ordenar un poco tantas emociones, ¿no? Porque fueron días de una emoción extrema. Cada vez que la selección argentina jugó, despertó eso, despertó que muchos grupos de mujeres en distintos lugares se pusieran a ver el partido, lugares donde el partido se ofreció públicamente, como las escuelas públicas, como la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, como clubes de barrio, donde el partido se proyectó para que la gente lo pudiera ver en general, pibes y pibas de escuelas interesados por el fútbol de mujeres, charlas que han llamado de escuelas públicas para entender un poco más de qué se trata esto. Conversaciones en la calle.
Sí, viste las fotos de la calle Florida con las vidrieras llenas de gente, sobre todo hombres, ¿no? Que pararon a ver el partido con Escocia, que fue tan emocionante. Bueno, sí, los hombres también están mirando y eso está buenísimo.
Los comentarios de la remontada de varones, ¿no? Varones mirando por celular y diciendo, pero mirá qué bien que le pegó, mirá esta piba, ¿no? Como, bueno.
Claro, tomándolo también como propio, porque nosotras, a diferencia del machismo, no queremos un fútbol solo para mujeres. Queremos un fútbol para todas, todos, todes, todas. Es esos largos nombres que engalanan nuestras organizaciones feministas, que son todas las identidades, que son tantas como cada ser humano, todos. Todes tienen lugar en el fútbol y eso es lo que queremos, así que se sumen también los varones a ver fútbol femenino, está buenísimo, está bárbaro.
Está bárbaro. Y hoy tuvimos la suerte inmensa de llegar a Ezeiza y de acompañar este movimiento enorme de mujeres, de familia, que había esperando que se abrieran esas puertas que se abren cuando volvés a Argentina, ¿no?
Ah, después te iba a preguntar cómo fue ese momento en un rato.
Porque es eso, ¿viste? Como que abrís y de golpe estás en Argentina y escuchás otra vez hablar en argentino, ¿no? Que es tan lindo. Y pudimos ver a las jugadoras cansadas por la cantidad de horas de vuelo y lo que significó también este cúmulo de emociones, atravesar la puerta y muy gentilmente abrazar, firmar camisetas, firmar pelotas y todo lo que ocurría ahí. La primera que aparece por la puerta como si fuera un arco y con la cara, el gesto profesional, De ninguna manera para tratar mal a nadie, sino el gesto serio de la persona que es hiperprofesional.
Sí.
Y yo creo que piensa en el arco desde que se acuesta hasta que se levanta y sigue pensando en cómo va a entrenar y sigue pensando cómo mejorarse día a día. Bueno, esa es Vanina Correa, enorme, enorme, que en esa atajada de penal contra Inglaterra y un par de mano a mano increíbles que salvó, sí, fue la figura de la cancha, aún Argentina perdiendo ese partido.
Claro, esto reconocido por la FIFA, que le dio el premio en aquel partido contra Inglaterra, a pesar de la derrota. Imagínense, un equipo que pierde y la figura para la FIFA es la arquera. Bueno, así de importante fue, y así de importante fue en los tres partidos Vanina Correa, que además sintetiza un poco los padeceres de estas mujeres, porque Vanina dejó el fútbol, la tuvo que volver a ir a buscar Borrell, lo dejó el fútbol cansada de todos los obstáculos, porque para un o una futbolista el obstáculo debería ser el 9 rival o el 3 rival, ¿no? Toda la burocracia, la desorganización. Y bueno, Vanina representa ese hartazgo, haber dejado el fútbol por eso y después el regreso para poder disfrutar este momento. Y también a mí Vanina me resulta muy significativa porque además es mamá, ¿no? Y esta otra dimensión de las mujeres deportistas, que es que además tenemos que usar nuestro cuerpo para, o queremos usar nuestro cuerpo para gestar. Y yo que también gesté, estoy agotada, tengo una hija de un año y medio y todavía no pude arrancar otra vez con el deporte. Es difícil al cuerpo ponerlo otra vez en modo de entrenamiento y que esos músculos que son, por ahí se ablandan y se transforman en una gran cuna, en un gran abrazo, de golpe vuelvan a ser rígidos y duros. Todo eso que atraviesa los cuerpos, también lo pienso siempre que la veo a Vanina tan atlética, tirándose a agarrar una pelota lejana. Bueno, todo eso es la arquera. La verdad que está bueno que haya arrancado ella bajando, Moni, porque simboliza muchas cosas.
Enorme, enorme lo que decís. Me hace pensar que Vanina tuvo brazos para abrazar todo el arco argentino, toda la defensa y frenar los ataques ingleses que ese día llovían y por todos lados. Vamos a escuchar a Vanina Correa dialogando con Cambio de Frente, lo que pudo decir, lo que pudo expresar. Enorme arquera de la selección argentina y elogiada incluso por el Pato Fillol.
¿Qué sentís acá? ¿Cómo estás?
Ah, felicidad. No esperábamos que se genere esto. Si bien luchamos un montón por el fútbol femenino, no esperábamos esto.
Uh-huh. Feliz y...
Feliz.
¿Y qué tenés para adelante? ¿Qué pensás para adelante ahora? Porque creemos todas que este Mundial nos cambió la vida a todas las futbolistas.
No, es lo que peleamos, que cambie para todas las chicas que juegan al fútbol, tengan un fútbol mejor. Si bien en el Mundial quedamos ahí cerquita, pero nada, la peleamos para que siga creciendo.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Ahí estaba Vanina, ¿no? Y la frustración por haberse quedado afuera, que la sienten igual, ¿no? Sabiendo igual con todo lo que
está
este
bueno
Mundial
eso
significó.
¿Sabes que un compañero en TNT Sports, donde yo trabajo, cuando yo decía, bueno, las chicas, bueno, pero les hicieron 3 goles contra Escocia? Y yo, como enojada, diciendo, bueno, dale, sabés todas las dificultades. Que y después pensé, la verdad que tiene razón él, porque tampoco es cuestión de que siempre las chicas, bueno, está bien, son futbolistas, cometen errores, se quedan frustradas porque no pasaron a octavos de final. Está bueno eso. Ellas van por más. También cuando Argentina perdía 3-0, yo dije, bueno, ya está, perdimos 3-0, pero qué lindo Mundial. Y no, fueron por más y empataron. Y si el partido duraba 5 minutos más, capaz que lo ganaban. Está bueno eso, que ellas nada de pobrecitas. Nosotras queremos pasar a octavos de final, queremos salir campeonas. Me gusta ese hambre que tiene Argentina, porque eso significa que no se van a quedar con, bueno, ya está, la gente nos ve, salimos en los diarios. No, son futbolistas, quieren ganar, tienen esa competitividad. Y está bueno que les reconozcamos, pero que no las tratemos con condescendencia. No, no, pobrecitas no. Las chicas van a seguir creciendo y hay que exigirles como una selección. Eso sí, hay que darles todo para exigirles, ¿no? Si no, es inhumano.
No,
pero
totalmente.
Hay que darles y exigirles. Está bueno eso.
Está bueno pensar que con tan poco llegaron a tanto. Seguramente si se les da más cosas, bueno, podemos estar hablando de otro futuro.
Sí, es Quique Gastañaga, mi compañero. Lo quiero contar porque me hizo reflexionar y me gusta eso, que en el trabajo poder aprender también y pensar.
Yo creo que es muy bueno. Y también la mirada así paternalista o condescendiente no me gusta nada. Me da bronca.
Y en ese caso la tuve yo, al revés. ¿Entendés? Él me hizo ver que por cuidarlas, por quererlas, estaba... Claro, tenés razón, le dije. Hay que pensar los errores y arreglarlos. Está bueno.
La última imagen del partido con Escocia, que la habrás visto, era de abrazo con algunas jugadoras escocesas, todas llorando,
sí,
en mitad de cancha. Yo creo que ya sabiendo que se quedaban afuera del Mundial, vi algunos ojos como el de Estefanía Vanini mirando todo así como la persona que se quiere agarrar todo porque sabe que ya no lo va a ver,
sí,
como despidiéndose. Y me impresionó mucho Dalila Hipólito, ¿no? 17 años, villaluano, chueca, potrero por donde la mires, entró, pidió la pelota, hizo el pase del primer gol.
Sí.
El atrevimiento, todo el potrero adentro, casi agarrándola de la camisa a la árbitra para pedirle 2 minutos más, 3 minutos más, porque ella quería ganar.
Está buenísimo.
¿Cuánto futuro hay en esa piba?
Ese es el tema. Mirá, Moni, todo lo que hiciste vos, lo que hicieron las pioneras, lo que hizo esta generación de futbolistas y las anteriores, es un futuro mejor para Hipólito. Ella va a tener una chance mucho mejor de la que tuviste vos y mucho mejor de la que hubiera tenido si ustedes no hubieran intervenido. Y eso está buenísimo. Y un montón de Dalilas también tienen la... Y también las burras, porque las burras también jugamos y, claro, y todos los equipos necesitamos un 4.
El derecho, pero que no sea un pomelo.
Que eso también me lo enseñaste vos, que todas tenemos derecho a jugar, no hay que ser... Porque también esa es otra. Ah, bueno, pero mostrarme cómo jugás. No, ¿y por qué te voy a mostrar cómo juego? Si los varones burros no le piden permiso a nadie. Las mujeres que no somos Dalila Hipólito ni Florencia Bonsegundo, no podemos jugar a la pelota, bueno.
Por supuesto que sí.
Todas van a tener
porque
una oportunidad mejor.
Jugando todas vamos a generar más condiciones para que las Florencia Bonsegundo, las Dalila Hipólito, lleguen, se consagren, triunfen y lleven el fútbol de mujeres lo más alto posible, ¿no?
Y mientras nos divertimos también.
Y mientras nos divertimos la pasamos bárbaro porque es un deporte maravilloso. También ahí mezclado y mirando todo con una cara de entre sorpresa, orgullo. No sé cuántas cosas le pasarían por la cabeza a Roberto Borello, el técnico de esta selección, que dirigió todos los mundiales, que supo llegar a Ezeiza, como decimos, con la valija llena de goles en contra.
Sí.
Que tuvo y también vivió junto a las jugadoras muchísimos contratiempos, destrato, no tener los mismos recursos. Que otros compañeros varones seguramente lo carguen y lo critiquen porque dirigía a mujeres.
Seguro.
Porque Alemania le metía 11 goles en el 2003. Bueno, Borello pasó por tantísimas cosas. Y también se da el gusto de dirigir a este grupo. Y dirigir esta selección con, yo creo, una gran cantidad de aciertos. Me parece, sí, desde el otro lado de la línea, mirándolo fríamente y nada más que pensando en fútbol, ¿no?
Sí, eso está bueno porque... Hay técnicos a veces que les toca un nivel o un género, en este caso, que no es el que esperaban y un poco tratan con displicencia su trabajo. Bueno, no, está bien, tengo que entrenar mujeres. No, en este caso no, al contrario, hubo mucho trabajo del entrenador. Se notó sobre todo en el primer partido contra Japón, porque Argentina defendió muy bien y no es fácil defender bien. Y la verdad que un equipo que se sabe... inferior técnicamente o tácticamente o físicamente al otro, porque Japón era el subcampeón mundial, es todavía el subcampeón mundial, es un buen recurso jugar a armarse de atrás para adelante, a defender con las líneas juntas, tratar dentro de todo de achicar espacios, que es lo que hizo Argentina. Bueno, y todo eso es mucho trabajo del entrenador.
Trabajo
mucho trabajo.
Y grupalidad, digamos, si no hay grupalidad eso es imposible.
Bueno, él convenció a varias de volver. Convenció a todas de jugar como él pretendía, porque también el técnico no tiene un joystick, tiene que convencer a otros seres humanos de jugar como a él le parece que es lo mejor para el equipo. Y todo eso lo logró Borello. Y también él sufrió por el hecho de dirigir mujeres esta subestimación, el hecho de ser ignorado, de no tener herramientas. Acuérdense, esto yo todo el tiempo lo repito, porque es muy importante, que hace un año y medio la Argentina hizo huelga porque no las dejaban entrenar sobre césped natural. No podían ni entrenar. Imagínense un técnico que podría estar dirigiendo varones y le tocó dirigir mujeres y mientras los varones entrenan en las mejores canchas, él tiene que entrenarse con la selección mayor en canchas de césped sintético todos los entrenamientos. Bueno, no tenían hotel, eso también pidieron en la huelga. Les daban un viático que no les alcanzaba ni para el colectivo. El predio de Ezeiza queda lejos y algunas viven lejos. Bueno, todo esto también lo sufrió el técnico y no se lo tomó como víctima. Al contrario, armó un muy buen equipo de fútbol y eso hay que reconocérselo.
Hay que reconocérselo. Un grupo que se junta casi 15 días antes del inicio de la Copa América, el año pasado. Un grupo que estuvo prácticamente sin entrenar entre la mitad del 2016 y todo el 2017. Se queda sin técnico. El técnico era el Vasco Larticoechea,
sí,
que lo mandan a dirigir olímpicos con todo lo que fue la caída estrepitosa de la AFA después de la muerte de Julio Grandona,
sí,
y el desbarajuste total.
Ahí se abandonó
fútbol.
El fútbol femenino.
Fútbol femenino, imagínate, entre todo ese, sí, bardo. Como
se abandonó casi todo, pero entre otras cosas, el fútbol femenino fue el último orejón del tarro. Sí.
Exacto. Y Borello agarra esa papa caliente con ese grupo armándose y bueno, acá están los resultados.
Sí.
Roberto Borello también nos hablaba en Ezeiza, mirando a las jugadoras festejar, mirando a las jugadoras celebrar y seguramente con muchas cosas en su cabeza. Lo escuchamos.
Mirá, lo que yo pienso es que que se inicie el camino, ¿no? Creo que esto, lo dije en una conferencia, sea el impulso, sea que la gente se entusiasme, todos, desde los dirigentes hasta la última chica que quiere jugar al fútbol. Y me parece, ojalá que sirva y tenga continuidad en el tiempo, me parece que es fundamental eso. Así que, bueno, estamos contentos, estamos con quizás un sabor amargo de poder habernos metido, pero yendo hacia atrás y en la previa, sabiendo a quién nos enfrentamos, podemos decir que el balance fue positivo.
Esa manera de marcar contra Japón, ese compromiso de grupo en la marca, rigor táctico, yo tengo la idea de que si no hay grupo, eso no es posible. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo respetaron las chicas la conformación del grupo?
Es que si no, yo le decía esto, si no eran obedientes, tenían que ser obedientes y comunicarse dentro de la cancha, y lo teníamos jugado de esa forma, que nadie se le escape, como digo, la tortuga, ir a presionar arriba sola, no, porque sabíamos que donde generamos espacio nos iban a lastimar. Y fue lo que sucedió con Inglaterra, que en alguna teníamos que ir y fuimos y nos desordenamos, los cinco se nos desordenó, pasaron la línea y lo sufrimos.
Y vino el gol.
Realmente hemos jugado con equipo de primerísimo, y tuvimos a la altura, así que eso me deja conforme como base. Y ahora hay que empezar a sumar un poco más.
Clarísimo, ¿no? Impecable el análisis, impecable, la verdad que sí, porque decir jugamos contra potencias, estuvimos a la altura, eso me deja tranquilo, ya está, primera afirmación, porque no pasa tanto por los resultados cuando vos lo que buscás es futuro, lo que buscás es semillas que vos creas que van a seguir dando frutos a futuro, eso por un lado, y después hay que usarlo como base, está muy bien, no es qué buen mundial, listo, chau, ya está, no, esta es la base, de acá se tiene que empezar a trabajar distinto, porque si con el trabajo, como lo describimos, con tantas dificultades, se logró esto, imagínense esta Argentina con apoyo, si tenemos pibas iguales a los pibes, en los potreros, jugando a la pelota, con ganas de progresar, con ganas de jugar al fútbol, ¿por qué no les damos herramientas y podemos confiar en que esos frutos van a seguir floreciendo? Está bueno.
Está muy bueno, adherimos por completo, digamos, a las palabras del director técnico, algo que muchas de nosotras dijimos durante muchísimos años, hay material, acá hay materia prima.
Bueno, usted que
acá hay pibas con
vos
mucha
las tenés
técnica.
Todos los días, claro.
Nos faltan las herramientas, nos faltan los recursos, falta desarrollo deportivo. Bueno, en esto me parece que este mundial, que es el mundial de las reivindicaciones,
sí.
El mundial que alguna compañera que trabaja mucho por allá por Francia, las compañeras periodistas que la están rompiendo, al igual que las jugadoras, con mucho sacrificio, autogestionadas, precarizadas en sus trabajos,
sí,
y demás.
También tiene que haber un antes y un después para la forma también en que el periodismo cubre el fútbol femenino. No puede ser que nadie, muy pocos medios llevaron enviadas, y la enorme mayoría de las chicas fue un medio, creo, o dos. La enorme mayoría de las chicas fue bancado por su bolsillo como una forma de militancia, porque bueno, por eso el fútbol femenino está siendo visible, porque lo estamos militando.
Exactamente.
Lo estamos militando.
Y desde el periodismo también, y me parece muy...
El periodismo también, pero no puede pasar más. Puede ir de su bolsillo después de que haya 20, 22, 25 enviadas, la 26 que se quedó afuera porque su medio no la mandó, dice, bueno, yo me lo autogestiono. No, que toda la cobertura sea autogestionada no puede pasar más. El periodismo tiene que tomar, los medios tienen que tomar el fútbol femenino en su agenda y cubrirlo con la misma responsabilidad. No te digo con la selección mayor porque le falta un poco de crecimiento, pero la selección de varones me refiero, pero como un tema más de la agenda, como lo están cubriendo estos días, pero claro, estos días se avivaron, lo están cubriendo como un tema más de agenda, pero sin periodistas. Bueno, no, avívense, los próximos torneos de fútbol femenino tienen que tener enviados o enviadas especiales y cubrirlo como lo que es un evento en el cual hay deportistas argentinas representando a nuestra patria, a nuestro país.
Exacto, y deportistas de primer nivel.
De
¿no?
primer sí, nivel, la selección nacional nada menos.
Alto rendimiento,
sí.
¿No? Es así. Bueno, un bloque enorme sobre el Mundial de Francia porque...
Ah, había que hablar un poco.
Acá, acá con esta doble cinco no podemos parar de charlar. Recordarles que estamos en la radio, Club 947. Que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al WhatsApp 116-723-0532, a nuestras redes, @947FM Radio, también a las redes de Cambio de Frente. Sabemos que hay muchas oyentes y oyentas contentas por todo lo que está ocurriendo con el fútbol femenino en el Mundial de Francia con nuestra selección que acaba de aterrizar en Ezeiza y estamos todas felices con eso. Y para seguir alegrando esta mañana hermosa, vamos a escuchar algo de música, una música maravillosa. Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life, por 947.
No home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, I ain't got no job, ain't got no man, I ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no children, ain't got no faith, ain't got no earth, ain't got no water, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no love. Then what have I got? Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take away. I got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got chin, got my neck, got my booty, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex, I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I've got lives, I've got a headaches and toothaches. And bad times too, like you. I got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, got life. I got my freedom, I got life.
Todos los partidos se juegan en un solo lugar. Club Octubre 947. La radio con todo el relato deportivo.
Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 6 facultades, 16 carreras de grado. umed.edu.ar. Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El Planeta Urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos.
Club Octubre 947. La radio que siente y vive el deporte. El fútbol femenino tiene equipo. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos, Luisina Colombo. Cambio de frente.
Seguimos acá en esta mitad de cancha con la otra volante central, Ángela Lerena, en esta mañana de cambio de frente, hermosa mañana de cambio de frente. ¿Qué hay más lindo que hablar de fútbol con otra mujer? mujer que ama también el fútbol, que le ha dedicado la vida. Cuando podía jugar, jugaba, y ahora como periodista. Y hablando de un momento tan especial y tan particular del fútbol de mujeres en Argentina. Pero para seguir charlando, sí, compañera, estamos en comunicación con
porque
otra...
pensé que la describías a ella.
Con otra compañera. O sea, no, estaba hablando de vos, pero ahora vamos a hablar de...
Cabe para nuestra compañera también.
Cabe para todas, ¿no?
Nos hemos ido encontrando todas las mujeres que estábamos sueltas acá en este mundo. Nos hemos ido uniendo y encontrando, y eso también fue... determinante para este cambio, la verdad que sí.
Ni hablar de eso. Estamos en comunicación con una de estas que transpiró la camiseta, sí, que cubrió el Mundial con perspectiva de género, que se bancó todas, digamos, que marcó tan fuerte como las pibas contra Japón.
Sí.
Y bueno, nada.
Y quiero decir algo antes de presentarla.
Sí.
Que también ella, gracias a su libro, que en realidad culmina un trabajo que viene haciendo hace tiempo, gracias a ese trabajo también nos trajo todo el pasado, toda la reivindicación de la historia del fútbol femenino, que también es la que está haciendo fuerza para que todo esto se logre. No es una historia que no existe, es una historia que estaba olvidada, ignorada en realidad, y ella la ha traído, y esa historia es la base también sobre la que se va a construir este,
exacto,
nuevo fútbol.
Viste que la historia de las mujeres en general, en todos los rubros, la tenemos que ir armando como un rompecabezas con los testimonios,
sí,
¿no? Bueno, de las que fueron protagonistas. Esto
totalmente
fue lo que hizo esta compañera.
Exacto.
Estamos en comunicación con Ayelen Pujol. Mirá qué intro que te hicimos. ¿Eh? Aye, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Un lujo escucharla desde acá. Podemos decir que jugamos con 3-5, como Borrelo.
Como Borrelo, ahí está, muy bien.
Está muy bien eso, está muy,
¿no?,
bien.
¿Cómo? Somos Benítez, Mayorga, Santana.
Una cosa así, ponele, una cosa así. Puede ser, y Ruth Bravo sería Luisina, que está ahí del otro lado del vidrio.
Del
para
otro
completar,
lado.
Completar el mediocampo.
Bueno, ¿cómo andan?
Bien, Aye, ¿vos qué tal la experiencia? Estás como loca, ¿no?
Sí, la verdad, bueno, increíble todo lo que sucedió en este Mundial. Increíble la transformación. Miraba otro video de lo que fue el aeropuerto de Ezeiza. También un hecho inédito hasta ahora, que una selección de fútbol de mujeres en Argentina sea recibida así. Algo de eso se hablaba acá los últimos días, ayer, antes de que las jugadoras emprendieran el viaje de vuelta. Había también alguna contradicción en las sensaciones porque, bueno, claramente sintieron que quedaron a un pasito y eso generaba dolor, pero todas coincidían que volvían con la cabeza en alto, y me parece que este respaldo que hubo en Ezeiza fue clave, ¿no?, también para cerrar toda esta revolución que armó este equipo acá en Francia.
Claro, sí, completamente de acuerdo con eso. Decíamos recién con Ángela que ese malestar está, lo decía el propio Borrelo recién en la entrevista que le pudimos hacer en Ezeiza, porque es un grupo, un equipo que quiere más. Y eso la verdad que emociona, y mucho. Y está muy bien que no se conformen, y está muy bien que haberse quedado eliminadas lo sufran y lo sientan. Vos, como viendo el partido en cancha... La remontada, ¿te la imaginabas? ¿Pensaste que iba a pasar algo así? En un momento ya el 3-0 era decir, bueno, abandonamos, porque hubo, por ejemplo, acá algunos medios en Argentina que todavía no había terminado el partido y publicaron Tristeza Mundial y una foto con las pibas con la cabeza agachada. El partido no había terminado y ya estaban publicando eso.
Sí, no, la verdad que... se fue dando el partido, parecía difícil pensar en una remontada después del 3-0. Precisamente justo antes del 3-0, Dalila Hipólito estaba parada como para ingresar, ahí pegadita a la línea, con mucha ansiedad, y arengando a la hinchada, ¿no? Era impresionante eso, como una jugadora de 17 años agitaba los brazos pidiéndole a la tribuna que gritara por Argentina. Un estadio que, la verdad, un estadio en el que parecía que éramos locales, porque la gente vociferaba a favor de Argentina, y un cambio que fue determinante, pero que en la previa, cuando estábamos ahí, que veíamos que Dalila Hipólito iba a ingresar, la verdad que teníamos más dudas que certezas. Pero bueno, esto, las decisiones de Borrelo, ¿no?, en este Mundial, también por momentos discutidas o cuestionadas o que generaban dudas, como también, bueno, dieron resultado, ¿no? El planteo en los primeros partidos, y este contra Escocia, en el que además había generado, o sea, un cambio en la actitud de juego del equipo adentro de la cancha, pero también nombres en posiciones nuevas, ¿no? Ruth Bravo jugando de cuatro, cuando había 3-4 en el equipo, que son Adriana Sachs, Natalie Juncos,
y Gómez,
bueno,
¿no?
La Chichi Gómez,
sí,
partido contra Japón y lo había hecho muy bien, y pone a Ruth 4 de Bravo, también muy llamativo, ¿no? Pero bueno, finalmente el cambio de Dalila me parece que es el que termina modificando el partido. Ella entró, después dijo que se sintió que estaba jugando en el potrero. La verdad es que pareció que eso era verdad. Impresionante la personalidad y la perspectiva de futuro que sienta este equipo, ¿no? Yo creo que además de todo lo que seguramente ya hablaron, de los cambios culturales y sociales que esto implica, me parece además acá este equipo mostró una identidad de juego. Y eso es algo muy difícil de construir en el fútbol para cualquier equipo. Tiene que ver con quién sos en la cancha, cómo te parás, qué apostás, qué juego proponés. Me parece que pese a tener partidos diferentes, con dos partidos saliendo a defenderse y con uno tratando de jugar igual, así todo esta selección mostró una identidad de juego, ¿no? La garra, bueno, los ovarios, el corazón, no dar nada por perdido, una defensa muy sólida, cuando tenía que cuidarse lo hizo muy prolijamente, pero también individualidades y esto, la perspectiva de futuro. Bonsegundo fue una de las grandes jugadoras de Argentina en este Mundial, no sé si ya lo charlaron, pero se confirmó, o se está por confirmar que pasa al Valencia, se va del Huelva y sube al Valencia, lo cual implica también una suba en la jerarquización, como una jugadora después de jugar un Mundial y después de los partidos que tuvo acá. La verdad que admirable verla en la cancha, unas ganas de jugar impresionante, que claramente marcaba diferencia respecto del resto. También mejora su situación actual. Belén Potasa, otra jugadora del plantel, que se va a ir al Albacete de España. No tuvo minutos en cancha acá en Francia, pero así todo, bueno, viene de ser campeona en la Liga Argentina con la Guay Urquiza y va a tener su primera experiencia en Europa. Yo creo que esto va a seguir sucediendo en este equipo con algunas jugadoras. Me pregunto qué pasará con Vanina Correa, si volverá a Rosario Central o si tendrá alguna oferta de afuera. Y bueno, esto, qué esperanzadores que jugadoras como Dalila Hipólito o Milagros Menéndez, que entraron y cambiaron el ritmo del partido con 17 y 22 años respectivamente, hayan hecho lo que hicieron en el Parque de los Príncipes y frente a 25.000 personas.
Sí. Está buenísimo, Ayer, todo lo que decís, el análisis de lo que hizo Borrello, tal cual, lo hablábamos recién con Moni, se tomó su trabajo como lo que era, ser entrenador de una selección, y realmente logró una identidad de juego que, como decís vos, es cierto que es muy difícil. Está muy bueno también que nos cuentes.
Preguntale a los varones, ¿no?
Hace un año estamos buscando la identidad de juego, no, esto recién empieza, bueno, Borrello con dos palitos para trabajar, lo logró. Y también no sabíamos lo de Flor Bonsegundo. Qué bueno que sigan creciendo. Sí. Y después, algo que también sucedió, porque está bueno hablar de fútbol, porque en definitiva es un equipo de fútbol y no hay que ignorarlo, pero recuerdo esas declaraciones de Vanini diciendo, después del primer partido, no recuerdo exactamente las palabras, pero algo como esta es la fuerza de la mujer argentina y la queremos representar. Ellas, vos pudiste hablar con ellas, ¿qué tan conscientes son de lo que representa para el movimiento de mujeres lo que ellas están haciendo?
Y bueno, hay algunas que tienen mayores niveles de conciencia que otras. Vanini, bueno, por algo también es la capitana de este equipo, ella es algo que repite en su discurso, ya lo decía antes de venir al Mundial, bueno, ¿te acordás, Moni? Había charlado con nosotras en el primer programa,
sí.
Esto de queremos demostrar lo que puede hacer la mujer argentina. Es algo que sí, que circula en el resto. Flor Bonsegundo también hablaba, ¿no? De que bueno, este Mundial, más allá de lo que pasó con una pelota en los pies, también representa un cambio social y cultural en Argentina. Lorena Benítez, una jugadora que tuvo un gran Mundial y así todo no pudo dar lo mejor de ella, ¿no? La número 10 de Boca, que que en su club juega más suelta, juega con tareas más ofensivas, más vinculadas a la creatividad, a la generación de juego, estuvo un poco más retrasada, teniendo que cumplir más con la marca, algo que, bueno, Argentina necesitaba. Así todo, ahí en el mediocampo, la verdad que su calidad, su precisión en los pases, la sorpresa, la pausa, bueno, ella también decía esto, ¿no? Hay algo que ya no tiene vuelta atrás y que está vinculado a esto que decías vos, Ángela, y que es lo que dice Vanini.
Sí, completamente de acuerdo con eso. Me acuerdo de aquella vez que hablamos con ella y lo afirmaba. A mí me sorprendía mucho, después del partido con Japón, que con las pulsaciones a mil, como estás cuando terminás de jugar, la tipa metiera pensamiento, así como cuando se pone la pelota bajo la suela y arrastra marca para hacer tiempo, ¿no? Para favorecer lo que Argentina proponía en cancha. Y es cierto lo que decís en relación al compromiso de cada una. Flor Bonsegundo tampoco es una volante de marca, es una volante de creación, de mitad de cancha para arriba. Uh-huh. Le gusta y siente mucho más hacer lo que hizo en la remontada,
claro,
que tirarse para atrás. Pero le vimos hacer cosas increíbles, físicamente, para mí proezas, en el partido con Japón, digamos, estar en situación de ataque y volver,
sí,
corriendo a la posición de marca y respetar eso, ¿no?
Bueno,
llegar casi sin aire.
Se lo decía Borrello, ayer recién Moni compartió una nota que hizo esta mañana con Borrello ahí en Ezeiza, y decía, las chicas fueron obedientes. Y con Moni decíamos, bueno, es una palabra medio fea, pero en realidad se puede reemplazar por comprometidas, ¿no?
Paciencia.
La verdad, Moni decía paciencia, la verdad es que las chicas jugaron en equipo, que en realidad también es la base del fútbol. Muchas enseñanzas nos deja esta selección, no solo en términos de género, sino también lo que se puede lograr cuando una, por más crack que seas, por más que seas la 10 de Boca, en vez de irte a buscar el gol con la pelota abajo de la suela, jugás en equipo para lograr un objetivo que va más allá de tus necesidades individuales. Y como todas ganaron con eso, porque este mundial que hicieron favorece a todas, todas vuelven felices, todas se lucieron de alguna manera, compartiendo con las demás las responsabilidades. Así que lo decía Borrello, que era una palabra que no nos gustó, pero está buena esta idea, ¿no? De jugar en equipo, que en definitiva es lo que nos enseña a todos y a todes el fútbol.
Exacto. Bueno, el Mundial de las Mujeres, el de las reivindicaciones, como escribiste vos cuando arrancaba el Mundial, el del mayo francés, el lugar de Simone de Beauvoir y todas las cosas que nos pasan, y podemos establecer miles de metáforas y alegorías. Pero ahora, ¿dónde estás, Aye? A ver, contanos un poquito de eso, ¿no? Porque
Me da un poco de culpa contar dónde estoy, Moni.
Porque dijimos las sacrificadas periodistas que cubrieron el Mundial.
Claro.
Se acabó el sacrificio.
Ya, volvió a la selección y ahora paseamos.
Estoy en el Jardín de Luxemburgo. Bueno, mi mamá Marta, llegó ayer, antes de ayer, ya ni me acuerdo, la primera vez que sale de Argentina. Así que estuve trabajando a la mañana y ahora vinimos a almorzar acá para que conociera este lugar increíble, ¿no? Un parque hermoso de hectáreas acá, como en el corazón de París, donde funciona el Senado, ahí donde era el Palacio de Luxemburgo.
¿Y qué dice mamá Marta de París? Si nunca había salido, nunca salió del país, y no es que fue a Montevideo, ¿no? Que es muy linda, pero es muy parecida a Buenos Aires. Algo asombroso fue a ver la primera vez que salió del país. ¿Qué dice Marta de París?
Y está sorprendida. Llegó y la llevé a sacarle una foto en la Torre Eiffel.
Claro.
Porque, bueno, le dije que era el lugar donde que Vanini iba a gambetear la Torre Eiffel, así que ella tenía que ir a la Torre Eiffel. A mamá no le gusta mucho el fútbol, pero bueno, pasado mañana vamos a ir a la cancha a ver Canadá-Suecia, porque le dije que tiene que ver una cancha llena para ver fútbol de mujeres.
Uh-huh. Partidazo ese. Brasil tiene también un partido interesantísimo,
sí,
¿no? ¿Cómo sigue un poco eso? ¿Cuáles
sí.
son tus sensaciones con respecto a la definición del Mundial?
Y mañana, bueno, Brasil es el único equipo de Sudamérica que queda acá en este Mundial, con un equipazo, con tres, acá hay argentinos que se están sacando la foto, me están hablando.
Con Ayelen Pujol se saca la foto.
Claro, mirá, Ayelen Pujol.
perdón que te estamos bardeando ahí,
con
cortamos.
Con tres jugadoras Brasil con mucha experiencia, Formiga de 41 años, Marta, Cristian, pero que bueno, tuvieron un grupo bastante difícil, Italia fue la sorpresa, ¿no? Ahí, y bueno, terminaron entre Italia, Australia y Brasil igualado. Me parece que Brasil Fue el que más caro la pagó, le toca a Francia ahora en octavos de final. Juegan acá en Le Havre, donde jugó Argentina, en el Estadio Ocean, a 2 horas y media de París. Creo que voy a estar mañana ahí en el partido. La verdad es que vale la pena trasladarse hasta allá para... Porque, bueno, pareciera que va a ser un partidazo. Francia es una de las candidatas, mostró ya un equipo hermoso para ver, lo vimos en el primer partido. Moni, vos estuviste ahí en la cancha contra Corea también.
Contra Corea y me rompió la cabeza. Me rompió la cabeza Wendy Renard, la central, la alta, la que hizo 2 goles de cabeza increíbles, impresionantes, de manual. Me gustó mucho esa jugadora,
tal
me gusta
cual.
Cómo juega
bueno,
Francia.
A mí me gusta mucho Amandine Henry, que es la central, que es la capitana del equipo, que juega y termina siendo una delantera más en alguna jugada, ¿no? Con un despliegue impresionante. Omahri, ¿no? La número 10, también una jugadora con muchísima calidad que vale la pena ver. Hoy hay 2 partidos, juegan Noruega-Australia y Alemania-Nigeria. Alemania también es otra de las candidatas. Así que, bueno, nada, ya se va entrando como en la recta decisiva, ¿no?
Sí, bueno, vamos a seguir disfrutando el Mundial, ahora para ver fútbol con un poco más de tranquilidad y no la ansiedad que nos generaba la selección argentina. Quizás extrañando, ¿no?, un poco eso, pero siguiendo el fútbol y disfrutándolo, porque hay buenos partidos, ¿no? Esto que también nos decían siempre es aburrido.
¿Qué
el
va
fútbol
a ser aburrido?
De mujeres está buenísimo, pero estadios llenos, repletos y gran fútbol.
Es hermoso, pero además si el fútbol de los varones, los que miraban fútbol antes, los más grandes, dicen, no, en mi época había más espacio, se jugaba más, se gambeteaba. Bueno, el fútbol de mujeres tiene más espacio, en parte porque por cuestiones físicas no son como los hombres robots que todo el tiempo están cubriendo, ¿no? La mujer, al tener un poco menos de resistencia, deja un poquito más de espacio. Y entonces se juega lindo, es muy lindo el fútbol de mujeres. Muy lindo porque no son robots, justamente. Esa condición que un poco estropea la estética del fútbol, que es la cuestión tan atlética de los jugadores. Bueno, las mujeres son muy atléticas, pero por una cuestión natural, corremos un poquito menos. Y eso para mí es clave para que sea muy lindo el fútbol femenino. Deja muchos espacios y realmente lo veo muy, muy hermoso.
Aye, te agradecemos mucho esta comunicación. Seguí disfrutando fútbol, seguí disfrutando tu vieja.
Sí.
Los jardines de Luxemburgo.
Aguante, Marta.
Maravilloso. Un abrazo grande para vos y para Marta. Y seguramente nos comunicamos la semana que viene.
Bueno, les mando un beso. Un placer hablar con ustedes de acá. No, me imagino que entre ustedes no se lo dijeron. Yo, para quienes estén escuchando, quiero decir que la verdad es un lujo. Son dos referentas para todas las que venimos peleando desde atrás. Así que, bueno, nada, les mando un beso grande y que tengan un buen día.
Gracias, Aye.
Gracias, Aye.
Bueno, vamos a escuchar un poquitito de música. Viene bien para cortar tanto fútbol, que no podemos parar con el fútbol. 1167230532 @947FM Radio. Esto es Cambio de Frente y tenemos muchas ganas, como Marilina Bertoldi, de decirle al patriarcado, enterrarte.
Amor. cambio de frente.
Al patriarcado lo vamos a tirar a pelotazos.
Y para tirar al patriarcado a pelotazos, que es algo que esta selección, creo, genera un punto de partida, como estábamos contando acá con la compañera doble 5, Ángela Lerena, en este programa que es Cambio de Frente. Hay algo muy importante que se generó entre vínculos de las pibas con la selección. En la época que yo jugaba, nadie sabía quién jugaba en la selección. Y antes, menos
claro,
que menos.
Claro.
No podías recitar ningún equipo de memoria. No sabías ni siquiera que había una selección argentina. O las que lo sabíamos éramos las que estábamos muy ligadas al fútbol.
Sí, la noticia que surgía era chiquitita y Argentina perdió no sé cuánto a cero. Esa era toda la cobertura que había. Entonces todos diciendo, pero qué barbaridad, perdieron no sé cuánto a cero. Pero nunca, bueno, ¿cómo hacemos para que no suceda más? Para tener alguna chance de ganar los partidos.
Ese cambio empezó a generarse haciendo un poquito de historia muy breve, porque pasaron tantas cosas.
Está bueno, Moni, que recordarlas.
Pasaron
sí.
Bocha de cosas y parece que, viste, como que la sucesión de los hechos te hace olvidar, ¿no?
Sí.
Y no es como una especie de vorágine en
sí.
La que todos y todas vivimos.
Sí.
En noviembre del año pasado, cuando la selección gana el primer partido de repechaje
sí.
contra Panamá en la cancha de Arsenal de Sarandí, ese día fue una fiesta de una cancha entera repleta de mujeres.
Sí.
Entera.
Ese fue un hito, eso va a quedar en la historia de esta selección femenina. Una cancha repleta de mujeres, también de varones, pero ese fue el día en el que quedó plasmado cómo el movimiento de mujeres había abrazado a esta selección y la había tomado como propia.
Exacto, y ese día veías a jugadoras chiquitas, a adolescentes o jóvenes pidiendo a los gritos fotos con algunas jugadoras. Y tengo así grabado en la memoria, acá la compañera Nadia del programa Un Plan Simple.
¿Cómo andan?
Que está aquí en el estudio con nosotras ahora y que también fue parte de esa jornada con tu máquina de fotos.
Sí.
Recordamos muy bien, por ejemplo, ver a Aldana Cometti pegada al alambrado, agarrando los celulares de las chicas y sacando selfies desde adentro de la cancha para afuera, ¿no? Y el vínculo que se empezaba a generar ahí, ¿no? Que las pibas
Aldana que dejó un diente, entre paréntesis, en el Mundial, como si fuera, como si no hicieran falta pruebas, o como si hicieran falta pruebas de que las mujeres dejan todo también.
Exacto.
Por la selección.
Y sí. Jugando de nueve en el penal que le provocan para el empate
sí.
contra Escocia, entró
sí,
como
sí,
un nueve
sí.
enloquecido al estilo Juan Pizorín cuando se metía en el área, ¿no?
Sí.
Es tremenda Aldana, ¿no? Es una cosa
hermosa,
infernal lo
hermosa.
Que creció futbolísticamente, y muchas de nosotras nos acordamos hace unos 3 años trabajando en la mercería en Almagro y bajando la persiana para ir a entrenar a Seis Amigos.
La verdad que las dos marcadores centrales fueron...
Sí, Agustina Barroso también.
Súper super importantes en este equipo. Bueno, decías entonces, Aldana sacándose fotos.
Aldana sacándose fotos y esto que empieza a generarse las pibas, que empiezan a aprenderse los nombres de las jugadoras. Entonces,
esta gestación, Mani,
es
también de los cantos también distintos de las mujeres, digo, esta construcción de este fútbol distinto que vivimos y que emociona y que lo sentimos tan cerca, ¿no? Construido desde raíz de algo totalmente genuino, distinto. Estábamos hablando ayer con las chicas que, digo, es impresionante cómo todos nos abrazamos y empezamos a vivir el fútbol femenino como realmente hace tanto que vienen peleando y luchando, y es hermoso, ¿no? Yo digo, copamos la oficina del jefe, ahí la televisión prendida, hasta el gerente alentando, y en el penal, ese penal más largo del mundo que fue.
Ay, por favor, pateado ese, 2 veces en el bar. Bueno,
hermoso,
sí.
todo esto es hermoso.
Fue todo fantástico, pero volviendo a esta cuestión del vínculo, de cómo las pibas repiten los nombres, las pibas ya conocen quién juega la selección, salían hoy por la puerta de Ezeiza y cada una gritaba el nombre. Hubo toda una organización para ir a Ezeiza en esta previa, prácticamente como hacemos todas las cosas las mujeres, como cuando nos organizamos para ir a los encuentros nacionales,
sí.
como cuando nos organizamos para ir a los torneos, como se organizan miles y miles de equipos y de proyectos de fútbol de mujeres que hay a lo ancho y a lo largo del país. También hubo una organización para ir a Ezeiza en la Villa 31 con un equipo en particular que me toca muy de cerca, que era la nuestra fútbol feminista. En este caso, como dimos en llamarnos y porque creemos que el fútbol femenino sería solamente el que te conformás con jugar, y el feminista el que se plantea una conciencia de género, de clase, política.
Transformadora.
Transformadora, y que el fútbol significa todo eso para nosotras. Bueno, hubo un grupo de pibas desde ayer pensando en cómo garpar un micro, en cómo llegar a Ezeiza, como tantísimas otras, ¿no? pero en esta particular que me tocó acompañar, íbamos hoy en el micro a las 5 de la mañana.
Hermosas.
Con una emoción, esto, que pone la piel de gallina, sí. Y a las que somos viejas, capaz nos hace llorar.
Y bueno, pero las chicas más jóvenes a las que les gusta el fútbol, las chicas, tienen otro futuro ahora, pueden ver una perspectiva distinta que cuando nosotras éramos chicas y la mujer no tenía futuro dentro del fútbol. Yo cuando dije voy a estudiar periodismo deportivo, ¿qué? Pero si soy mujer, claro. Mismo mi familia que me apoyó en un montón de cosas, no era por falta de apoyo personal, sino que todo el tiempo era, pero ¿cómo? Si sos mujer, ¿cómo? Si sos mujer. Bueno, para una futbolista, una chica que sueña con jugar a la pelota, tal vez no llegue a ser profesional. Pero por lo menos tiene la perspectiva de que sí, puedo jugar al fútbol toda mi vida si quiero, no me está prohibido. Esto también es para mí. Y eso me imagino que cambia totalmente la cabeza de chicas jóvenes a las que les gusta el fútbol. Y también les levanta la autoestima, no somos las convidadas de piedra, no. Las que estamos de la línea de cal para afuera. También podemos estar adentro.
Exacto, totalmente. Proyección, futuro de jugadoras de fútbol para muchos pibas. Hoy en el micro a la mañana, Viviana Armando, jugadora de la Nuestra Fútbol Feminista, nos contaba esto.
Para nosotras es algo súper importante, o sea, después de lo que hicieron, no importa hasta dónde llegamos, pero logramos algo muy importante para las mujeres que no lograron escuchar. Después de esa foto, de no llegar a cubrir los pasajes para ir a entrenar, y el apoyo de que ponía cada una de nosotras, recibirlas ahora a ellas es como que para nosotras ganamos el Mundial, no importa los resultados y lo que pasó. Para nosotras ya ganamos. Esto es el principio de algo que algo recién empieza y falta un montón, y vamos a estar al pie del cañón con las pibas y con cada una de las mujeres que quiera dar un pelotazo al patriarcado.
Qué orgullo, darle
qué
un
hermosa,
pelotazo.
Qué hermosa, Vivi, cómo la quiero, le mando un abrazo.
Darle un pelotazo de patriarcado, sí. ¿No? Excelente sí. Síntesis para contar, digamos, en poquitas palabras, la emoción que sentíamos hoy todas ahí con el madrugón, ¿no? Sí. Arriba del micro rumbo a Seiza.
Y bueno, por eso es tan importante para nosotras este Mundial, por eso lo sentimos tan propio y bueno, por eso estamos hace una hora hablando de esto y ya se nos va el programa y tendríamos tanto más para decir.
Mucho más. ¿Cuándo empieza de vuelta a Superliga, el laburo? Ángela, ¿cómo vas con eso?
Bueno, ahora estamos con la Copa América. Yo sé que... Claro. Ustedes se olvidan que hay una selección de varones, ¿no?
La verdad es que no me acuerdo.
Estamos con la Copa América. El domingo juega Argentina con Qatar, hay que ganar, está complicado, falta una idea de juego, falta una identidad. Estamos lejos de los 11 de memoria, lejos de saber qué queremos hacer, pero bueno, hay que ganar y después vemos. La verdad, lamentablemente, tenemos que llegar a esa distancia porque si no se acaba la Copa América. A fines de julio empieza de vuelta el torneo de la Superliga, el torneo masculino, y ahora, en los próximos días, Boca y River van a viajar a Estados Unidos para jugar torneos amistosos allá que van a ser transmitidos por TNT Sports y vamos a estar acompañando a Boca y a River en Estados Unidos. Yo, Ángela. Así que después de haber organizado ayer durante toda la tarde quién va a llevar adelante mi vida cuando yo no esté, para llevarla adelante, o sea, llevar mis hijos al colegio, buscarlo del colegio.
Todo mujeres.
Todo eso, bueno, el miércoles me voy a Estados Unidos con Boca y con River, así que va a haber mucho fútbol de varones,
bueno,
en estos
días.
Mucha
suerte con el fixture de los hijos, viste que es como un fixture.
Sí. Es como un fixture.
Como un cuadro de doble entrada.
Sí, lo pasa que lo organiza la vieja AFA que te ponía dos partidos el mismo día, ¿no?
Y tengo, te mata.
Difícil, tengo todo difícil. El mismo tiempo, uno en un lado, el otro en la otra punta, eso pasa por tener tres hijos también, pero bueno, la verdad que está bueno también combinar la maternidad con toda esta historia del fútbol y el feminismo.
Bueno, maternidad hermosa, seguramente. Llega en plan simple.
Llega en plan simple, ahí estamos con la Copa América que decía Ángela Lerena. Va a estar Juanqui desde allá contándonos cómo se prepara la selección para mañana, a ver si puede ganarle a Qatar, si se vuelven todos o nos quedamos allá un rato más. Así que, bueno, vamos a tener también literatura, vamos a hablar un poco de series, todo lo que hay que hacer este fin de semana. Así que tenemos ahí un plan simple para ofrecerles en breve.
Se quedan acá estas... Club 947, una gran radio con muchísima programación para un día fantástico para escuchar radio. Mandarle un saludo y un abrazo grande a los compañeras y compañeras de FM La Tribu, que cumplen 30 años.
30 años.
Y que va a haber festejos cerrando la calle Lambaré, en Almagro, ahí donde está la radio. Va a haber fútbol ahí, así que en un ratito nos vamos para allá a jugar fútbol mixto, como
qué lindo,
corresponde,
buenísimo.
En la puerta de la radio.
Me encanta.
Muchísimas gracias, nos estamos viendo el sábado que viene. Ángela, me encantó este doble cinco. Repitámoslo.
Muchas gracias. Cuando quieras, Mónica Santino.
Dale.